Balanci Media Group presenta. Esta es la hora deportiva. Fútbol, básquetbol, béisbol y más. Mucho más. Esta es la hora deportiva con Juan Pablo Sabines.
Bienvenidos, bienvenidos a todos a la hora deportiva en este lunes 5 de febrero, día de la Constitución y día de hablar de la jornada 5 del fútbol mexicano del Clausura 2024. Estaremos hablando específicamente de los cuatro grandes que están en la parte alta de la tabla: el empate entre América y Rayados, el empate agónico de Pumas contra Tigres y los triunfos de visita de Cruz Azul en Querétaro y de Chivas en San Luis. También estaremos repasando lo que lleva la tabla, el debut de Alexis Vega con Toluca, todo eso y más aquí en este lunes de la hora deportiva. Y también estaremos hablando del fútbol europeo, lo más interesante del fin de semana en el fútbol europeo, específicamente en la actividad de los futbolistas mexicanos en las diferentes ligas del viejo continente. Eso es lo que tendremos hoy en un programa 100% futbolero. Acompáñenos aquí en la hora deportiva a través de Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México y sus alrededores, y también a través de Exa 98.5 FM en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Les recuerdo que pueden escuchar la programación completa y gratuita y en cualquier parte del mundo de estas emisoras a través de radiochapultepec.mx y también en exatuxtla.com. Y que estamos en su plataforma de podcast favorita, llámese Spotify o Apple Podcast o Google Podcast, por si no nos llegan a escuchar en vivo los lunes, los miércoles y los viernes. También estamos ahí en su plataforma de podcast favorita, subimos los programas completos. Comencemos pues por el inicio, por el primer partido de la jornada, que fue el viernes por la noche. Cruz Azul visitaba a Querétaro y consigue su tercera victoria al hilo en una cancha que normalmente le costaba sacar puntos y que además de todo se fue abajo al minuto 5 por un gol fortuito de un ex Cruz Azulino como Pablo Barrera. Pues bueno, al fin y al cabo, Cruz Azul tiene un vendaval en el primer tiempo. Este Cruz Azul que por segunda ocasión en tres partidos logra venir de atrás para ganar un encuentro. Eso no pasaba desde hacía año y medio y ya lo consiguió dos veces en espacio de seis días. Supo sobreponerse al marcador adverso, así como contra Mazatlán. No se desesperaron, supieron que había mucho, mucho tiempo todavía por delante y le dieron la vuelta y hasta quedaron sobrados. El 3-1 creo que queda corto por los goles que se fallaron en el segundo tiempo. Un par de Antuna, otro del jovencito debutante Brian Gamboa. En fin, es un Cruz Azul ofensivo y un Cruz Azul que otra vez vimos lo mismo, que no importa si está 0-0 o si está bajo 1-0, es quien busca, es quien propone, es quien llega constantemente y con buen fútbol, con taquitos, con buenos pases, con voleas y con mucha garra, por supuesto, sobre todo de su nuevo capitán Nachito Rivero, que ha tomado ese rol dentro y fuera de la cancha de una forma extraordinaria y que también un poco inesperada, porque pensamos que iba a haber un vacío después de la salida de Escobar y no, para nada, Nachito ha tomado ese rol a la perfección. Pues bueno, apenas consigue Cruz Azul la ventaja, apenas igual comienza el segundo tiempo y baja bastante las revoluciones, no sin dejar de ser positivo, de jugar bien el fútbol, pero ya sin la intensidad del primer tiempo y obviamente pues los tres partidos muy parecidos, solamente con seis días entre los tres partidos, Mazatlán, Tijuana y Querétaro, y por eso es que evidentemente no vimos la intensidad. El propio Anselmi dijo que no le había dado tanto tiempo de planificar este partido porque pues apenas jugó el martes, el miércoles hubo entrenamiento y el jueves viajaron a Querétaro, es decir, no hubo más que un día para planificar realmente este encuentro y la verdad es que le salió a la perfección. Y sí, yo sé que Querétaro, que Mazatlán y que Tijuana están en la parte baja de la tabla, yo lo sé, obviamente son el 15, 16 y 17, Querétaro, Tijuana y Juárez respectivamente, bueno, y Mazatlán y el 18 respectivamente, si los últimos cuatro partidos son justo los últimos cuatro de la tabla, pero también hemos hablado de que Cruz Azul ha ganado con buen fútbol y fallando muchos goles y con goles anulados y con penales fallados. Es decir, que podría haber estado ganando los partidos por más. Claro que ahora empieza la parte un poquito más complicada del calendario. Viene San Luis, que obviamente es un rival complicado, pero después viene Tigres y León y América y Chivas. Claro que ahí es donde se va a ver de qué está hecho este Cruz Azul de Anselmi, pero por lo pronto está jugando un fútbol ofensivo, un fútbol vistoso y ganando los partidos de forma sobrada. Aunque los marcadores finales sean por uno o por dos goles, lo han hecho de forma sobrada. ¿Qué partido de Rivero? ¿Qué partido de Charlie? Que no le había visto un partido así en muchos meses. ¿Qué partido de Antuna? Y hasta el Toro Fernández apareció en el marcador. Le había costado un poquito, pero apareció con un gran gol también a pase de Nachito Rivero. Cruz Azul gana y escuchemos lo que dice Anselmi en el partido, que algunas personas por ahí les recuerda lo que decía Juan Máximo Reynoso hace 3 años en su camino al título. Escuchemos las palabras de Anselmi tras el triunfo en Querétaro.
Nosotros estamos en esta construcción y no es que lo digo por decir, creo que vamos partido a partido, vamos entrenamiento tras entrenamiento. Yo lo único que sí me llena el corazón es la entrega que tienen los jugadores todos los días. Jugar 3 partidos en 6 días. No pudimos preparar mucho este partido en campo, lo hicimos completamente de video. Y cómo lo interpretan, a mí esa es mi mayor alegría. Cómo nos representan adentro del campo. Después es partido a partido y es con calma, es con tranquilidad. Sé que hacía mucho que el club no ganaba 3 partidos consecutivos, creo que desde febrero del año anterior, pero con tranquilidad, con calma, partido a partido y siempre con humildad y con trabajo. Nosotros estamos para competir y para construir todos los días un poquito más.
Eso es lo que dijo el DT argentino, obviamente sabe expresarse muy bien y no hay ninguna duda de que, aparte de todo, hay una campaña de desprestigio contra él y contra Alonso y contra Cruz Azul. Pero bueno, eso es otro tema que luego estaremos tocando. Por el momento hacemos una pausa y continuamos con más aquí en La Hora Deportiva. Estaremos hablando de fútbol mexicano. No se retire.
Lo mejor del fútbol mexicano lo encuentras en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Estamos de regreso aquí en La Hora Deportiva y hablamos del triunfo azul, ya hablamos del partido que abrió la jornada, ahora hablemos del partido que la cerró. Ayer por la noche Chivas visitaba el Alfonso Lastras, una cancha que se ha hecho complicada pero que Chivas sacó un gran resultado y fue el equipo además que jugó de blanco con rojo. San Luis tuvo que sacar un uniforme negro de local pese a todo y no fue un mal partido de San Luis, me parece que en general fue un partido parejo y que se definió precisamente por 2 jugadas exactas, que son 2 penales marcados por Víctor Guzmán. Una Chivas que me parece fue su partido, tal vez no más espectacular, pero sí el más redondo por mucho. No solo en la era Gago, sino en mucho, mucho tiempo, en varios meses. ¿Por qué? Fue sólido a la defensiva, prácticamente la marcación. Solamente hubo una, me parece, de Unai Bilbao, que logran sacar en la raya el Pollo Briseño, pero fuera de eso fue una gran actuación defensiva y fue efectivo cuando tuvo que atacar, y los 2 penales me parece que no había ninguna duda sobre los 2, y gana con toda justicia en una cancha que era muy complicada, consigue su 2º triunfo del torneo, y a diferencia del partido contra Toluca, donde sacan los 3 puntos, pero con muchas dudas, con gol de último minuto, que habían sido superados en goles esperados, en esta ocasión me parece no había ninguna duda que Chivas fue el mejor equipo y que además de todo gana en goles esperados y gana el marcador por primera vez en el año. Le había pasado a Gago por varias ocasiones que había sido el equipo dominante del partido, que había ganado en goles esperados, pero se acaba el empate o la derrota. En esta ocasión, ante San Luis, por primera vez en el año, consigue los 3 puntos y también dominar en el transcurso del partido. Varias de las dudas de Chivas permanecen ahí, pero por lo menos ahí vamos poco a poco. Me parece que ya nadie va a quitar de la titularidad a Rangel. Le dio otra vez la confianza a Mateo Chávez, pese a que noqueó a su propio compañero, Altiva Sepúlveda. Lo volvió a poner de inicio y la verdad es que lo hizo bien. El Pocho Guzmán sigue siendo capitán y fue la figura del partido con sus 2 goles de penal. Y como decíamos, ¿a quién va a poner titular? No fue JJ Macías, no fue Kate Cowell, sino fue Ricardo Marín. Por primera vez en el año no titular, que le dieron esa confianza tras darle el triunfo a las Chivas en el partido ante Toluca. Pues bueno, ahora toma tú la confianza. Básicamente va a ser así todo el torneo. Quien esté mejor en ese momento va a iniciar, sea Cowell, sea Marín, sea Macías, o sea cuando llegue su momento Chicharito. Pero por el momento parece que Marín se ha ganado la titularidad, porque además Kate Cowell entró de cambio y la verdad lo vimos un poquito perdido. Así que en general me parece fue un partido sólido, un partido redondo de las Chivas, que sacan su 2º triunfo del campeonato y que además suben hasta la 8ª posición del torneo con sus 2 triunfos de forma consecutiva y una semana casi perfecta, una semana de 7 puntos. Ahora hablemos de los Pumas, que sí están en el lugar 9 de la tabla, pero me parece que han tenido un muy buen inicio de campeonato. Como ya decíamos, los 2 partidos que habían ganado no necesariamente habían sido mejor que su rival. Los 2 perdidos que no habían ganado, la derrota ante San Luis y el empate ante Necaxa, creo que sí habían sido mejores que su rival. Y en este caso ante Tigres, pues bueno, con la paternidad que tienen los Tigres sobre Pumas, que ya solamente un triunfo de los Aureazules sobre los Universitarios Felinos del Norte en los últimos 13 partidos, pues bueno, al fin y al cabo Tigres se va 2-0 arriba sin Guiñac, con dos goles de Nico Ibáñez. Un muy buen gol el primero, el segundo de penal. Pensamos que, bueno, lo más lógico es que Tigres iba a dominar ese partido, porque por la paternidad, por la historia reciente de estos dos equipos. Y pues no, Pumas se vino de atrás y con dos goles muy parecidos del Memote Martínez, los dos de cabeza pegando en su propio hombro, y creo que gracias a ese desvío, ese chanfle, digamos, que le da a su propio hombro, es que logra entrar a la portería. Dos goles así idénticos en cuestión de 5 minutos, el segundo tuvo que ser revisado por el VAR, y Tigres parecía que ganaba cuando entra Guiñaca al final, mete gol, pero se ve clarísimo que es con la mano, y me parece sorpresivo empate que le sabe mucho a los Pumas y le sabe muy poco a Tigres, que pudo haber tomado el liderato de la tabla y que gracias al Memote Martínez se mantienen en la tercera posición, debajo de su acérrimo rival de Rayados y del rival que le acaba de ganar una final de América. Se mantiene Tigres en la tercera posición, mientras Pumas, sí, yo sé que es un empate y apenas se mantiene en la novena posición, justo a la mitad de la tabla, pero me parece sabe a triunfo por cómo, por la cancha, por el rival, porque vienen de dos goles por debajo. Me parece un gran empate conseguido por los Pumas, de mucha garra, y específicamente por el Memote Martínez. Y bueno, antes de hablar del América, porque nos queda poquito tiempo, hablemos brevemente de Toluca, que solo ha ganado 2 partidos en el campeonato, pero los dos ha sido por goleada y ambos en la Bombonera. ¡Qué partido! 4-1 ante León, fácil, pudieron haber sido 6. Hubo un travesaño a inicios del partido de Araujo, un tiro muy cercano ahí de Marcel Ruiz, por ahí un contragolpe también que no fructificó y que paró bien Cota, y aún así Toluca termina con 4 goles, y el último nada más y nada menos en su regreso después de más de 5 años de no portar la camiseta totalmente roja, el cuarto y último de Alexis Vega, que acaba de entrar y que literalmente había entrado al minuto 72 y 14 minutos después anotó su primer gol del torneo. Saben que el torneo pasado de Alexis Vega no anotó ni un solo gol, no asistió ni un solo gol en todo el Apertura 2023 con las Chivas. Sí tuvo varias ausencias por lesión, por selección y por su propia indisciplina, pero no anotó ni asistió ni una sola vez. Y aquí, en menos de 15 minutos, anota su primer gol con la camiseta del Toluca, que tiene un partidazo, le pasa totalmente por encima a León, que no ser por ese madruguete en la segunda parte del gol del Diente López, pues la verdad es que Toluca dominó a placer y fue una goleada que pudo haber sido aún mayor. Qué bonito juega el Toluca de Renato Paiva. Renato Paiva, por cierto, ex DT de León, les dio una cátedra en la Bombonera el sábado por la tarde. Pero bueno, ahora sí falta hablar del partido del fin de semana, América contra Monterrey, y de cómo queda la tabla al regreso de esta pausa. No se vaya, seguimos en La Hora Deportiva.
El deporte en la República Mexicana. La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Y estamos de regreso aquí en La Hora Deportiva en este lunes 5 para hablar de la jornada 5. Y el partido que nos queda por hablar, por supuesto, es América ante Monterrey en el Azteca, en una entrada no tan buena como se hubiera esperado, pero termina 1-1. Y la verdad es que con mucha fortuna para el Monterrey, que por cierto, qué espantoso uniforme, ni siquiera entrenamiento creo que merecería ese espanto de uniforme. Al final, América me parece es muy superior. Hay un par de jugadas polémicas. La primera, el gol anulado a Quiñones, que me parece bien anulado. Sí está ligeramente, pero claramente en fuera de lugar. La segunda es el posible penal a Diego Valdés, que creo que si nos fijamos en si pisa el jugador de Monterrey a Valdés, tal vez no haya un pisotón, pero me parece con la rodilla sí se lo termina llevando. Y era el penal que hubiera sido el 2-0. Y literalmente a los 2 minutos después es que cae el gol del empate de Rayados. Un gol que también, pues con mucha fortuna, porque Lara, que casi no había jugado en los últimos, el último año prácticamente, se barre, creo que tenía que barrerse, pues tenía que cortar esa pelota, porque si no hubiera que llegar otro jugador de Monterrey solito, pero al cortar esa pelota le deja, bueno, en bandeja de plata a Sergio Canales para que el español ponga el 1-1. El segundo tiempo estuvo un poco más parejo, porque el primero fue un vendaval total de América que pudo haber sido 3-0, 4-0 fácilmente si contamos ese posible penal, ese error de Lara, todas las que termina fallando entre el propio Valdés, más Quiñones. Obviamente no estuvo Henry, entonces creo que también le termina pesando un poquito en esa definición. Y en el segundo tiempo estuvo más parejo, incluso llega a casi estar cerca el segundo a Monterrey, un cabezazo del chileno Vegas que termina pegando en el travesaño. Al fin y al cabo, creo que son hoy por hoy los dos mejores equipos de México, y que pensaba, bueno, Monterrey es el que había jugado mejor fútbol hasta ahora. Después de ese partido cambio mi opinión, porque Monterrey realmente tuvo mucha, mucha fortuna de no caer, de no perder el invicto y de mantener el, de hecho, el superliderato en ese partido en el Azteca. Al final América me parece que fue superior, que fue su mejor partido del torneo, su partido más completo, contando las ausencias, contando el rival, pese a que no se lleva el triunfo, pues hoy obviamente con toda la polémica que termina habiendo. Así que al fin y al cabo Me parece son dos equipos de poder a poder y que sí fue ligeramente superior al América, aunque por sus propios errores y por esa jugada polémica es que no termina llevándose el triunfo y además el liderato. Así que al momento, qué bonita se queda la tabla, porque básicamente todos los equipos importantes, los cuatro grandes, están entre los primeros nueve. Que bueno, tal vez no dijera, bueno, nueve no es tanto, es la mitad de los equipos, pero al fin y al cabo no hay gran diferencia entre el uno que es Monterrey y el nueve que es Pumas. Solo hay tres puntos de diferencia. Hay tres equipos con 11 puntos, dos equipos con 9 y tres equipos con 8. Es decir, hoy por hoy cualquiera podría ganar la siguiente jornada y subir del 9 al 3 fácilmente, una cuestión así, porque está, ha estado muy pareja la tabla y precisamente los cuatro grandes están ahí metidos: América como segundo, Cruz Azul como cuarto con 10 puntos, Chivas y Pumas son octavo y noveno, mientras que los regios son los otros dos equipos que están con 11 puntos, Monterrey primero, Tigres tercero, y los otros dos, ¿cuáles son los otros equipos? Los otros dos grandes de torneos cortos, Pachuca y Toluca, que por cierto, Pachuca tiene un partido pendiente ante León y si lo gana sería superlíder. ¿Quién lo hubiera dicho? Pachuca podría llegar hasta el superliderato del torneo. Ojo con los Tuzos todavía ese torneo, que han empezado también a tope con el 4-3 aparte. Con el 3-2, perdón, que le propinaron a Tijuana este fin de semana. Y el otro, ¿quién diría? Es el Necaxa. El Necaxa, que es junto a América, Tigres y Monterrey, uno de los cuatro invictos que quedan todavía. Y que además en tres partidos distintos este torneo ha rescatado puntos, ya sea la victoria o, como este caso, el empate en Juárez. En los últimos minutos, en esta ocasión fue literalmente el minuto 97. Pase de Cambindo para gol de Edgar Méndez, dos ex Cruz Azulinos, dándole el empate al Necaxa y manteniéndolo en la quinta posición y como uno de los cuatro invictos todavía en ese torneo. Atlas sube a la décima posición, golea a su hermanito o hermanote, como lo quieran ver ustedes, a Santos, que otra vez el Mudo Aguirre, lo mismo que el torneo pasado. El torneo pasado, la primera jornada, su primer partido, anota gol a Cruz Azul y poco después sale lesionado. Aquí, su primer gol del torneo. Y después sale lesionado precisamente ante su ex equipo, sale lastimado el Mudo Aguirre nuevamente y Atlas vence 3-0 a Santos, que no ha sido un gran inicio de torneo para ellos. Después San Luis, León, Santos, Puebla, Querétaro, los últimos tres Tijuana, Juárez y Mazatlán, recordándoles que Pachuca y León juegan a media jornada, si gana Pachuca será superlíder. Y la jornada 6 comienza el viernes y ya estaremos platicándolo en nuestras próximas ediciones de La Hora Deportiva. Por el momento solamente nos queda despedirnos para hablar de fútbol europeo, los últimos minutitos que tenemos del programa de hoy. Y con eso nos despediremos. Gracias, amigas y amigos. Vamos a hacer una pausa y continuamos en La Hora Deportiva. No se vayan.
Continúa la acción en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Y ya volvimos aquí a La Hora Deportiva, vamos a despedir el programa de hoy dando un breve repaso de lo que fue el fin de semana en el fútbol europeo, específicamente con los mexicanos. Y no les voy a mentir, no fue un buen fin de semana para los mexicanos, ninguno de ellos anotó, creo que ninguno de ellos siquiera ganó su partido en general, poco de ellos ganaron su partido en general, no fue un buen fin de semana, comenzando en España, donde por ejemplo el mexicano Javier Aguirre y su Mallorca perdieron 4-0 ante el Athletic, el mexicano César Montes y el Almería perdieron 2-1 ante el Valencia. César Montes salió de cambio, mientras que Araujo ni siquiera estuvo en la banca en el empate de Las Palmas. La buena en general para los que queremos ver a un campeón diferente es que el Real Madrid y el Atlético de Madrid empataron. Ya no hubo lluvia de goles como lo había habido en los últimos dos encuentros. El Atlético empató de último minuto. La mala es que el Girona no pudo aprovechar eso y empató a 0 ante la Real Sociedad. Es decir, el Real Madrid sigue siendo líder en España, pero el Barcelona, que se ha recuperado con estos dos triunfos seguidos y gracias al empate del Atlético, ya subió a la tercera posición de regreso, pero todavía muy lejos, a 8 puntos del Madrid. Vámonos rápidamente entonces a Holanda, por ejemplo, donde el mexicano Santi Jiménez fue el único mexicano que ganó el fin de semana, aunque lo amonestaron y salió de cambio, no pudo anotar otra vez, mientras que Chucky Lozano también jugó los 90 minutos en el empate del PSV Eindhoven frente al Ajax. La mala es que también lo amonestaron, al igual que a Santiago Jiménez. Se recorta un poquito la distancia, ya son 10 puntos solamente lo que separan al PSV del Feyenoord, pero pues todavía es bastante distancia. Parece que el equipo de Eindhoven nadie le quita este título. Vámonos rápidamente a Inglaterra, donde, por ejemplo, el mexicano Edson Álvarez jugó el partido completo con el West Ham. La mala es que el West Ham cayó 3-0 en Old Trafford ante el Manchester United, mientras que Raúl Jiménez ni siquiera estuvo en la banca, tiene molestias y ni siquiera participó en el empate del Fulham a 2 ante el Burnley. Quienes sí participaron y de buena forma lo hicieron, el Arsenal, que ganó 3-1 a Liverpool, que venía enrachado, y con eso se pone solamente a 2 puntitos. Falta, obviamente, saber qué tanto puede acercarse el Manchester City, que tiene un partido pendiente, pero ahí está el Arsenal como sublíder, ir rompiéndole la racha que tenía a Liverpool de puros triunfos en lo que iba del 2024. Y por último, en Italia, creo que el mexicano que mejor le fue, porque pues su trabajo es no recibir goles y no recibió ni uno, es Memo Ochoa en el 0-0 del Torino con la Salernitana. No ganó, pero por lo menos tuvo una buena actuación, aunque sigue todavía, va que vuela para el descenso el equipo de Salerno, el equipo de Ochoa. Mientras que el otro mexicano que juega en Italia, Johan Vázquez y el Genoa, empataron también sin goles. Johan Vázquez jugó todo el partido ahí en la lateral izquierda. Digamos, tuvo una buena actuación, pese a quedarse con uno menos el Genoa saca el empate, pero pues no los acerca a ninguna parte. No fue en general un buen fin de semana, y lo último relevante fue el triunfo del Inter 1-0 sobre la Juve, con un autogol incluido de Federico Gatti. Con eso el Inter ya se destapa por completo, ya son 4 puntos y un partido pendiente todo lo que tienen. Parece que este año, pues decíamos que es una carrera de 2 caballos, pues parece que uno ha tomado una ventaja muy importante, los Nerazzurri sobre los Bianconeri en la Liga Italiana tras 23 fechas. Y bueno, eso es todo por hoy, amigas y amigos. Les recuerdo que ya es semana de Super Bowl. El miércoles y viernes estaremos hablando del previo del Super Bowl, los 10 mejores jugadores de la plantilla, las claves de la victoria para cada equipo y por supuesto el pronóstico, todo eso entre miércoles y el viernes. Y también la próxima semana ya hay Champions League, así que no se vaya, estaremos de regreso el miércoles aquí a las 6 de la tarde por esta misma emisora, por este mismo Vaticanal. Gracias a todas y a todos por escucharnos. Que tengan una excelente semana. Disfruten su puente, o ya lo terminaron de disfrutar. Gracias a todas y a todos por escucharnos. Yo soy Juan Pablo Sabines y esto fue La Hora Deportiva.
Toda la información del deporte nacional e internacional la escuchaste aquí en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Esta es una producción original de Balanci Media Group.